Buenas tardes. Nuestro pastor Skip Heisig toma el púlpito saludando y diciendo: yo sé que ustedes, muchos, ya estuvieron con nosotros en un servicio que tuvimos a mediodía. Y se me ha comunicado que fue uno de los servicios más grandes que hemos experimentado en los últimos años, porque nos reunimos casi siempre los Viernes Santos afuera. Hoy estamos en el anfiteatro allá afuera. Y así que muchas gentes estaban allá en la yarda verde. Y algunos de ustedes estaban allá y están aquí. Qué bueno. Eso, todo esto. Tuvimos un sábado santo muy bueno. Qué mejor que ustedes están aquí. Me alegro que estén en este servicio también. Abran sus Biblias, el libro de Juan, capítulo 12. Este es el pastor Skip Heisig, que toma el púlpito aquí en la iglesia Calvario, diciendo: abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 12, y dice: yo crecí con uno de estos crucifijos en mi iglesia. Era algo muy común en las iglesias donde asistíamos, que tenían crucifijos. El que estaba en mi iglesia en California, claro que era un crucifijo muy grande, al tamaño de una persona. Cada domingo que yo venía a la iglesia veía aquel crucifijo y me sentía triste, porque yo pensaba y reconocía el dolor por el que pasó el Señor. Así que cada vez que venía me sentía incómodo, y porque reconocía la muerte del Señor Jesucristo. Pero yo creo que malentendí lo que la cruz de veras representaba. Con todo y que crecí dentro de la iglesia, yo venía semana tras semana y no entregué mi vida a Cristo hasta mucho más tarde en mi vida. Yo era religioso, como muchos de ustedes que me están escuchando son religiosos, pero de veras nunca tuve una relación personal con el Señor Jesucristo hasta que ella era un joven de 18 años de edad y vino a ser real para mí. Así que antes de esto era como un mito, una lección, una leyenda. No era nada real, simplemente reconocía un Jesucristo crucificado. Así que hoy nos estamos preparando para participar de la cena del Señor. Yo creo que ustedes se preparen para el fin de este servicio que vamos a estar aquí, para que entreguen su vida al Señor Jesucristo. Muchos de ustedes han estado procrastinando, dicen otro día, pero este Viernes Santo va a ser el mejor Viernes Santo para que tú entregues tu vida y vivas una vida significante. Mucha gente malentiende el significado de la cruz. Oí la historia de un soldado que estaba en guerra y brincó a un baluarte y las balas volaban en su derredor, y él se dio cuenta que había algo en aquel baluarte donde estaba escondido, y siguió escarbando con sus uñas y se encontró que era un crucifijo de metal, y lo sostuvo en su mano sabiendo que era de metal. Obviamente alguien lo había sepultado ahí antes, que alguien ya estaba ahí antes de él. Así que después que este soldado se metió en aquel agujero, vino un capellán, y este soldado le dice al capellán: oh, me alegro que llegaste, dime cómo funciona uno de estos crucifijos en todos. Entonces, muchas gentes malentienden o no llegan a entender lo que es la cruz y el propósito del crucifijo. Muchas gentes ven la cruz y creen que fue un error, una trágica, alguien fue crucificado. Muchas gentes creían que era, los romanos se equivocaron. Muchas gentes cuando ven una cruz lo reconoce como un símbolo, quizás el símbolo más doloroso que puedan reconocer. Tristemente para ellos, la cristiandad es parte de esos sistemas creyentes. Que nosotros creemos en el Jesús que murió en aquella cruz. No solamente un símbolo, sino que para nosotros es un significado de que algunos hacen un crucifijo como joyas, se los cuelgan en el cuello y caminan por ahí muy contentos con esa cruz colgando del pescuezo. Y yo digo, estas gente ya se fueron muy lejos de la verdad. Si tienes un pedazo, una joya que te está colgando del cuello, tú dirás, la iglesia primitiva nunca hubiera pensado que la gente de 2,000 años después iban a llevar un crucifijo de oro colgando del cuello. Sería como llevar una cámara de gas una horca o una silla eléctrica, ¿verdad? Eso sería como advertencia. Sería una vergüenza. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21, versos 22 y 23, la Biblia dice que maldito es todo aquel que es colgado de un árbol o de un madero. ¿Qué quiere decir esto? De que los judíos, cuando ejecutaban la pena capital a alguien, no lo crucificaban, lo apedreaban. Y solamente lo crucificaban si fuera un criminal bien reconocido, y así colgaban aquel cuerpo de un madero para que la gente lo viera. Así, por eso es que la escritura dice: maldito todo el que es colgado de un madero. Bueno, cuando se trata de nuestro Mesías, ustedes todos reconocemos que la muerte del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Señor. La idea de que un Mesías iba a ser crucificado era una idea que no podían aceptar los judíos. Los judíos esperaban un Mesías que conquistaría, que iba a conquistar la fuerza romana, iba a conquistar. En la mente de los judíos ni siquiera creían que podía ser posible que el Mesías venidero sufriría tan feo así, menos sufrir tan feo una muerte tan trágica y tan fea como es la crucifixión. Entonces, que tenían una cultura conquista, de que Jesús claramente vino a traer una cultura diferente. Le llamamos la cultura de la cruz. La cultura de la cruz. Sí, Jesús vino y va a conquistar. Sí, Jesús va a reinar, va a establecer un reino, pero primero Jesús tuvo que venir para sufrir, para ser un cargador de pecados, para solucionar el problema de la enfermedad que tenemos todos los humanos, hombres y mujeres, esa enfermedad que se llama pecado. Entonces, esta cultura que me refiero es la cultura del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una cultura de la cruz, ¿verdad? Porque es una cultura que reconoce toda la iglesia primitiva y lo reconoce todo. Pablo escribió en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. También escribió en 2:14, en 6:14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no solamente conmemoramos la muerte de Jesús, nosotros presumimos, porque somos salvos por la muerte del Señor Jesucristo. Es el fundamento de nuestra fe cristiana. Pablo también escribió en 1 Corintios y dice: he determinado no hacer y decir entre el medio, sino presentar a Cristo y a un Cristo crucificado. 1 Corintios 2:2. Así que nuestra fe cristiana se centra en este gran evento que se llama la cruz, el Calvario. El Calvario de Cristo. ¿Qué llamamos cuando bautizamos a alguien? Le llamamos bautismo. El bautismo es un símbolo de muerte y resurrección. Cuando la gente se bautiza, se identifica con Jesucristo, porque Jesucristo es sepultado y resucitó. Así que es como bajamos las personas a las aguas y bautizamos a la gente que tiene que ser sumergida bajo las aguas para que pueda ser bautizado legítimamente. Después de una zambullida, la persona sale y queda bautizado. Aquí simplemente conmemoramos con ellos en una expresión de muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. En algún momento vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Lo que estamos haciendo es una proclamación de la muerte y proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces, luego, el nombre de nuestra iglesia en que ustedes se encuentran aquí se llama Iglesia Calvario. ¿Qué quiere decir Iglesia Calvario? Calvario quiere decir calavera. En latín quiere decir calvario y en otros idiomas es Gólgota. Quiere decir que es el lugar donde había una figura de calavera. Muchas gentes vienen a nuestra cafetería donde tenemos un símbolo de una calavera y entonces ven aquella calavera y critican y se ofenden. Dice: ¿por qué es que tienes aquí una calavera? Entonces, Dicen, ustedes están celebrando la muerte, por eso tienen una calavera como símbolo. Y les decimos, sí, celebramos muerte. Nosotros reconocemos que en esta iglesia Calvario, y tienes que saber que celebramos la muerte de nuestro Salvador. ¿Por qué celebramos? Porque por la muerte de nuestro Señor nosotros somos perdonados. Eso hace toda la diferencia del mundo. Por eso es que muchas iglesias nunca han eliminado la cruz de su vocabulario o la adoración. Tienen la tendencia de hacerlo, pero entre más iglesias se avergüenzan de la sangre de Cristo. Si vas a una iglesia y oyes los himnos que dicen, hay poder en la sangre de Cristo, alabamos la sangre de Cristo, nuestros pecados quedan limpios por la sangre de Cristo. Oyes todos estos hermosos himnos, pero esos son terminologías que mucha gente lo consideran ofensivo. Dicen, eso de la sangre es muy grosero. Pero yo te diré, es la única forma que podremos ser salvos. Y es, porque por eso queremos presumir de la sangre de Cristo. No queremos rendirnos. No queremos olvidar de la sangre. El libro de Isaías dice 53:5. Por sus llagas fuimos nosotros curados, Isaías 53. En Juan capítulo 12, que vamos a leer este pasaje, comenzando con el verso 27, lo vamos a ver ahora que estamos celebrando la resurrección del Señor. En Juan capítulo 12, Jesús había entrado a Jerusalén por el lado oriental del Monte de los Olivos, venía al Monte de los Olivos, entró en la ciudad de Jerusalén y la gente cantaba hosanas, hosanas a su Señor. Una vez que Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén, comenzó a hablar de su muerte y que tenía que. En Juan capítulo 12, 27 nos dice: ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. 29. Y la multitud que estaban allí y habían oído la voz decían que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. 30. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte había de morir. Aquí hay una nota. Notemos el dolor. Jesús está diciendo en el verso 27 que su alma está agitada. Es la misma palabra que escribió Juan en el capítulo 5, cuando el manco se bajaba al estanque de Betsaida. Dice que el agua se agitaba. Espiritualmente, Jesús está perturbado. Jesús está diciendo: estoy perturbado. Algo que me está molestando, es el verso 27. Tú dirás: ¿qué sería lo que estaba molestando al Señor Jesús? No sabemos. Jesús sabe que dentro de unos cuantos días será ejecutado. Sabe el tipo de muerte que va a. Imagínate vivir toda tu vida reconociendo qué día vas a morir y cómo. Por eso Jesús dice: ahora mi alma está turbada. Así que los que lo oyeron pensaron: ¿por qué está turbado? Porque Jesús sabía que le esperaba azotes por los soldados, por los verdugos, lo azotarían y le iban a forzar una corona de espinas y lo iban a lancetear. Por eso es que la crucifixión fue algo horrible. Aún más podemos decir que Jesús sentía que su alma estaba turbada porque cuando estaba en la cruz, con un dolor incomparable que era lo que estaba experimentando el Señor, algo más peor sucedió que lo que te puedas imaginar. Todos los pecados cometidos antes y después, hasta este día y después de nosotros, todos esos pecados cayeron sobre el cuerpo del Señor. Eso fue lo peor. Lo peor no fue esos pecados, sino que lo peor fue que Jesús es el único hombre que ha vivido sin haber cometido pecado, sin haber cometido ningún pecado, porque todos los pecados de este mundo le cayeron, porque la Escritura dice, Dios lo hizo pecado, que no conocía pecado por nosotros, para que nosotros seamos las personas justas en el nombre de Dios, 2 Corintios 5, 21. Juan está escribiendo aquí, 2 días antes de la crucifixión, Jesús se sentía turbado. Lo que es interesante que Juan nos da detalles que los otros evangelios no nos lo dicen. Cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní, Juan no lo menciona, pero lo que sucedió en el huerto de Getsemaní, los evangelios nos dicen que Jesús estaba horriblemente sufriendo dolores, a punto de que su cuerpo goteaba sudor y eran gotas de sangre. Así que yo creo que el dolor más horrible que sintió el Señor, mucho más que los pecados, sino que lo que más le dolió al Señor fue la separación que experimentó entre Él y Dios Padre. Recordemos, pues, que Jesús es Dios, pero es Dios Hijo. Jesús caminó una vida perfecta. Es el único hijo engendrado que ha vivido una vida perfecta. Y aquí Jesús está hablando a Dios como Padre. Le dice, Padre, para esta hora he venido. Cuando Jesús estaba en la cruz, va a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque Jesús nos está mostrando esa horrible separación que experimentó entre Él y Dios Padre. Muchos dicen, oh, qué tan malo podía haber sido esto, qué tan malo pudo haber sido. No fue tan mal. Mi pecado fue lo que causó aquel dolor en el Señor. El dolor de la cruz, de que Jesús clama diciendo, ahora está turbada mi alma y qué diré. Pero todo lo que Jesús dijo, aunque está turbada mi alma, aquí diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es lo que dijo Jesús, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba. Jesús sabía el por qué vino a la tierra y sabe qué es lo que le va a suceder. Jesús está diciéndole a Dios Padre, yo no me estoy oponiendo a tu plan, Padre Santo, sino que está aquí para hacer tu voluntad. Se sintió abandonado, decepcionado, pero él sabía que con esto él iba a glorificar a Dios Padre. Nosotros nos animamos a no experimentar miedos, nos animamos los unos a los otros, con todo que a veces sentimos miedo, pero hacemos las cosas correctas con todo esto. Pero sí, Jesús está diciendo, mi alma está turbada y no te pido que me quites de esta situación, sino que, Padre, glorifica tu nombre. Porque Jesús siempre vivió para esta hora. Jesús reconoce, para esto vine a este mundo. Eso es lo que se refiere a la Navidad y la resurrección de Jesús. Jesús, cuando era un jovencito, los Reyes Magos le trajeron regalos, oro, incienso y mirra. Aquello fue un insulto para los papás del niño Jesús. María, felicidades que eres mamá, tienes niño. Ahora te traemos mirra, que es un líquido para embalsamar cuerpos muertos. Imagínate cuando María se da cuenta que le están trayendo líquidos para embalsamar el cuerpo de su hijo que apenas tiene días de nacido. En el libro de Apocalipsis 13 y verso 8 dice, el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 8. Pero si Jesús no hubiera muerto y aceptar aquella muerte horrible, entonces Jesús no podría ser nuestro sustituto. Si Jesús no puede ser nuestro sustituto, entonces no podríamos ser perdonados. Y si no podemos ser perdonados, Jesús no nos podía transmitir la salvación. Y si no podemos tener la salvación, no podríamos tener esperanza. Y si no tuviéramos esperanza, no tuviéramos ninguna esperanza de la vida futura. Ahora sabes por qué Jesucristo dijo, Señor, hágase tu voluntad. Para esta hora he venido, lo que digo. Mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Es lo que dijo Jesús. Y en Hebreos dice, por el gozo de que Jesús experimentó de verte a ti y a mí, salvos. ¿No lo encuentras que es un verso medio raro en el libro de los Hebreos que dice, qué bien que le dices sí a Dios Padre? Esa es una cosa, pero que Jesús de veras estaba disfrutando el ir a la cruz. Tú dirás, ¿quién con una mente normal va a disfrutar de que va a ir a la cruz? ¿Por qué que Jesús dijo que era un gozo estar en la cruz? porque Jesús sabía que sería salvo tú, sería salvo yo. Jesús sabía que yendo a la cruz, Él te tenía a ti, a mí y a todos en la mente. Tú sabes que Jesús se goza cada vez que alguien dice, sí, Señor, sí, Señor. Jesús se goza porque Jesús sabe que la gente va a ser salva por su obra. Hace años yo me llamaron para participar en una película. ¿No sabían ustedes que yo fui miembro de una película? Fue una película que se hizo la asociación de Billy Graham. Y me llamaron para que hiciera una pequeña partecita de un doctor. Yo iba a ser, y me dijeron, tú vas a ser el doctor Roberto. Y yo pensé, bueno, no soy actor, ni pienso ser actor, pero me explicaron, lo que vas a decir al fin de la película, queremos que te pongas de pie y que tú prediques el evangelio. No queremos un actor que presente el evangelio, sino que queremos que hablar del evangelio sea uno que de veras cree en el evangelio. Entonces, durante esa película, los actores principales que estaban allí eran incrédulos, pero había uno en particular que le tocaba hablar y simplemente mencionar las palabras, la sangre de Cristo. Y nos dimos cuenta que con todo que era un buen actor y muy capaz, tenía problemas para decir las palabras, sangre de Cristo, sangre de Jesucristo. Hasta que a un punto se sintió incómodo y gritó y clamó diciendo, bueno, ¿y por qué tanto problema y tanto borlote acerca de la sangre de Jesucristo? ¿Por qué tanto borlote? Porque no nomás podemos eliminar esas palabras de ahí. Yo estoy oyendo todo esto y pensé, esta es mi oportunidad. Por eso me trajo aquí el Señor a este momento. Así que yo fui, hablé con este joven y tuvimos una conversación muy amable. Y le dije, déjame explicarte lo que es la sangre de Jesucristo. Es todo. Sin la sangre de Jesucristo no habría mensaje. Sin la sangre de Jesucristo no, Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Y tú y yo tuviéramos que ir a la cruz para pagar. No habría mensaje, no habría películas, no habría actores. Y tú no recibirías pago de estas películas que haces. Así que la sangre de Jesucristo lo es todo. Esto es nuestro pastor Skip Heisey que nos dice, también vamos a concluir con el poder de la cruz. Hay poder en la cruz del Señor. Hay un efecto, dos efectos diferentes de la cruz. Dos efectos opuestos el uno al otro. El efecto número uno es la condenación. El efecto número dos, la salvación. Nomás oír estas palabras vas a pensar, yo quiero estar en esta categoría, en la salvación, no en la condenación. Veamos el verso 31 que dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Reconoce que cuando Jesucristo pusieron el mundo, puso a Jesucristo en la cruz, estaban juzgando a ellos mismos. Así que, es que estaban firmando su propia, 1 Corintios 2:8, Pablo dice, los dirigentes de este mundo nunca conocieron al Señor, porque si hubieran reconocido al Señor, nunca hubieran crucificado al Dios de la gloria. Así que eso fue Jesucristo. Cuando Jesús vino a Poncio Pilato dijo, ¿qué debo de hacer con este Jesús que ustedes llaman rey de los judíos? Ten cuidado, Pilatos, porque un día, no muy lejos, tú crees que ahorita estás juzgando a venir un día que no está muy lejos, donde la posición va a ser al revés. Él te va a estar juzgando a ti. ¿Qué haremos con este Jesús llamado Cristo? Es la pregunta que te debes que contestar. Muchos dicen, no, Jesús fue un buen hombre. Jesús buen consejero. Un buen hombre, un buen consejero. Muchas gentes tienen sensación muy positivas acerca de Jesús. Qué bien, qué bonito. Pero ¿qué ha hecho Jesucristo para ti personalmente como Salvador? ¿Qué dijo Pilato? ¿Qué haré con Jesús, el cual ustedes llaman Cristo? Pusieron a Cristo en la cruz, pero ellos mismos estaban juzgando. Por eso que Jesús les dijo, ahora el juicio de este mundo es presente. Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús continuó diciendo en el verso 31 de que el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese príncipe de este mundo es el príncipe del sistema de este mundo, de este sistema de este mundo de que no aceptan a Jesucristo. Cuando Jesús dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera, es lo que está diciendo aquí. En otras palabras, Jesús no se deja que le quiten su poder. Así que Jesús está esperando que tú digas, yo confío en Jesús. Va a haber otra expresión. Durante el periodo de la tribulación, el libro de Apocalipsis nos habla y nos explica de que el Satanás será expulsado para siempre. De veras no expulsado, sino que será lanzado al lago de fuego. La Biblia dice de que es el acusador de nuestros hermanos que nos está acusando frente a Dios día y noche. Así que, en alguna forma, este príncipe de este mundo tiene acceso a la presencia de Dios, en alguna forma, aunque las Escrituras no nos lo explican. Al fin del periodo de la tribulación de 1,000 años, vamos a vivir el glorioso milenio del Señor. El último punto es cuando Satanás será lanzado al lago de fuego y todos vamos a estar cantando contentos y alegres. Al final, Satanás está en donde debe de estar. El primer punto es condenación. El segundo punto es salvación. Verso 32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Hay muchas iglesias que no han entendido y malinterpretan este verso 32 y 33. Dicen, Jesús dice que lo elevemos, vamos a levantarlo, vamos a elevarlo en alabanza, adorémosle, adorémosle. Jesús literalmente estaba hablando que literalmente tenía que ser levantado de la tierra, vergonzosamente, iba a ser insultado, golpeado. En Juan capítulo 2, en capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 15 y 16. Entonces, Juan 3, 14, 15. Jesús dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La pregunta concentrada es, ¿qué quiso dar a entender el Señor con estas palabras? Jesús, ¿qué nos lleva a Jesús? Que Jesús nos da un nuevo principio. Jesús nos da la oportunidad de continuar con una vida limpia de pecado en la presencia de Dios, alabando a Dios su Padre. Así que Dios nos da la oportunidad de algo nuevo, algo diferente, si tú lo deseas y si tú lo aceptas. Para muchas gentes la idea de una cruz sangrienta que celebramos y conmemoramos, se sienten repulsivos, se sienten incómodos, pero es como la serpiente en el desierto que levantó Moisés, que Dios le dijo a Moisés, y Moisés les está diciendo, ustedes que son mordidos por la serpiente y se están muriendo, no se tienen que morir. Todo lo que tienen que hacer es dar una vista a la serpiente en el asta de bronce y serán salvos. Y la gente podía haber pensado, nada más con ver la serpiente, qué raro. Pero cuando veían a la serpiente tenían que aceptar dos cosas, de que eran pecadores y si no se arrepentían iban a morir. Pero Moisés le dijo, solamente con una mirada de fe quedarás salvo de tu enfermedad, de las mordidas de la serpiente. Así que cuando vienes a Jesús, te sientes contento y también por fe crees de que lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo para que tú y yo seamos salvos. Una buena pregunta antes de concluir. Esta pregunta es, cuando Jesús murió en una cruz, tú lo entiendes. ¿Quién es el que debía haber estado en aquella cruz? Barrabás. La Escritura nos dice que Barrabás era un criminal, un insurreccionista, digno de la pena capital. Barrabás sabía que estaba esperando su ejecución. Él esperaba que cualquier fin de uno de estos días iban a venir, se lo iban a llevar y ejecutarlo, porque era un pescado grande. Cuando crucificaron a Jesucristo, Barrabás era el que estaba Barrabás, lo dejaron libre, se fue libre a la calle. Entonces la gente ni lo quería ver. Pero tenemos que entender que Barrabás supo con toda certeza de que Jesucristo tomó su lugar en aquella cruz y Barrabás quedó libre. Barrabás sabe que Jesús murió en su lugar. El que debía estar en aquella cruz era Barrabás. Y él lo sabía. Pero lo dejaron en libertad. Se podía ir a su casa. Se podía ir con sus amigos para hacer lo que deseara. Barrabás fue la primera persona por lo que Jesús murió literalmente. Así que tú y yo, igual que Barrabás, Barrabás fue el primero. Después de una gran cantidad de creyentes, venimos tú y yo para ser salvos por la sustitución y que Jesús fue crucificado por nosotros. Así que Jesús murió. Toda la ira de Dios cayó en el cuerpo de Jesús, que debe haber caído en ti y en mí. Así que este Viernes Santo lo quieres recordar por el resto de tu vida porque vas a hacer un pacto con Dios. Vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Sí, pero si tú no has conocido al Señor Jesucristo personalmente y has vivido una vida religiosa, yo te voy a aconsejar que puedes hoy participar de la cena del Señor, pero antes tienes que hacer un acto de contrición. ¿Qué quiere decir? ¿Tengo que hacer una peregrinación a alguna parte? ¿Tengo que ir de rodillas a algún altar en alguna iglesia? No. Tú dirás, ¿qué fácil es todo esto? No para Jesús. Es fácil para ti y para mí, pero para Jesús a él le costó mucho. Él hizo toda la obra pesada para que tú y yo simplemente aceptemos y vayamos a la presencia de Dios por fe. Así que si tú aceptas a Cristo Jesús, Dios te cambia hoy y te da una oportunidad. Padre Santo, gracias. Gracias por este Viernes Santo que conmemoramos ese asesinato tan bruto, tan brutal, tan feo. Sí. Los romanos, los judíos, la gente de aquella tierra, todos ellos estuvieron de acuerdo en crucificar al Señor. Sí, sabemos. Pero de veras, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Simplemente crucificaron literalmente sin saber a quién crucificaban. Este es nuestro pastor Skip Heisey que nos está diciendo, Jesús, de veras, en verdad Jesús derramó todo su amor en ti cuando fue a la cruz. Porque Jesús dijo, nadie me quita mi vida. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Jesús con toda libertad entregó su vida. Jesús con toda libertad entregó su cuerpo para que aquel cuerpo fuera triturado, azotado, lanceteado, crucificado, morir por ti y por mí. Y si tú por fe lo aceptas y aceptas que todo aquello que Jesús aguantó, lo hizo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tú y yo vamos a poner nuestra fe en el Cristo crucificado y así no moriremos, sino que tendremos vida eterna. Tú estás aquí y nunca has hecho dicha decisión personalmente, hoy vas a tener esta hermosa oportunidad. Quizás un amigo te invitó a estar aquí este día, qué bien, qué bueno que viniste. Pero si nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si recuerdas que alguna vez en tu pasado tuviste alguna experiencia con Dios, qué bueno, pero te has reincidido, hoy Dios te invita, Dios te llama para que vengas y continúes caminando con Dios. Y tú reconoces que quieres regresar a Dios, regresa al hogar celestial, regresa al hogar de Dios, que es el hogar que Dios tiene para ti. Te vas a sentir bien contento, bien, bien contento después que hagas un pacto con Dios. Tú dirás, no sé si esto va a funcionar. Bueno, inténtalo y no perderás nada. Acepta las palabras de Jesús. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Sí. Si estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo o regresar a Cristo de haber reincidido, regresa a Cristo hoy para que esta vez de aquí en adelante Jesucristo será real en tu vida. Así que yo les pido que levanten su mano como señal de que ustedes desean que ore por ustedes. Aquí, este Viernes Santo, si estás aquí, quieres hacerlo, simplemente levanta tu mano. Así que tú levantas tu mano, tú y tú aquí en el frente. allá por el centro, allá por atrás hay algunos que levantan su mano. Qué bien que levantan su mano, así yo puedo llevarlos a la presencia del Señor en oración. Allá, mucho, muy atrás, alguien levanta sus manos. Qué bien. Mantenga su mano levantada para saber que hay alguien. Ahí en el balcón, ¿alguien que levante su mano? Sí. Acá en la sala familiar, ¿alguien levanta su mano? Qué bien. Levante su mano, que Dios les bendiga. ¿Alguien más que levanta su mano para que yo ore por ustedes en este momento? Padre, te pedimos por todas las manos que han sido elevadas. Detrás de aquella mano hay una persona, y esa persona es una persona que necesita la salvación. Han tenido experiencias, esperanzas quebrantadas. Sí, Padre Santo, para uno mucho más que esto. Estos son personas, son gente que reconocen la necesidad de venir a tu presencia y desean tu perdón, desean que tú los recibas. Recíbelos, Padre Santo, por tu obra. Señor, dales la fuerza, el poder de decirte que sí, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Yo le voy a pedir que hagan algo, en verdad. Si ustedes levantaron su mano, vamos a participar todos de la cena del Señor. Pero si tú levantaste tu mano, quiero que te lleves los elementos para la cena del Señor y se levanten de donde están sentados. Y yo quiero que caminen por el pasillo y vengan acá al frente, al púlpito. Aquí yo los voy a guiar en una oración para aceptar al Señor Jesucristo. Si tú levantaste tu mano, pasen al frente. No lo hago para avergonzar a nadie, simplemente pónganse de pie para que todo sea fácil. Pónganse de pie, levántense, pónganse de pie y pasen acá al frente, acá al púlpito, para ir a la presencia del Señor en oración. ¡Qué bien! ¡Pasen! 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 ¡Que Dios les bendiga! El himnólogo continúa alabando diciendo: ven tal y así y como eres, y acepta que quedarás limpio por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Y Dios te espera en el cielo con brazos abiertos. Dios te espera en los cielos con los brazos abiertos. Porque tú aceptas la sangre de Jesucristo. Ustedes son puros amigos. Todos somos familia. No hacemos esto para avergonzar a nadie. Estamos alabándolos, alabando a Dios y aplaudiendo a Dios. Porque estamos contentos que ustedes han hecho la decisión perfecta. Esta es la decisión más importante que vas a hacer en tu vida. Porque de aquí a 1,000 años, o de aquí a 10,000 años, estarás en alguna parte, claro. Pero de aquí a 10,000 años no va a ser importante quién ganó la Super Bowl. No importa si pasaste por el colegio. No, lo que es importante es esta gran decisión que estás haciendo ahorita. Esta decisión que has hecho de venir al frente. ¿Alguien más quiere venir al frente para que yo pueda orar por ustedes? Pasen. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Estamos aquí hoy para ti y por ti. Y Dios te ha traído no por accidente. Dios te ha traído aquí con un propósito. Y este es el propósito. ¿Quién más acepta esta oferta? ¿Quién más de ustedes acepta esta oferta? No dejes que pase una semana más. No dejes que pase esta hermosa oportunidad, sino aprovecha este gran momento. Haz la decisión. Dile que sí al Señor Jesucristo. Una vez por todas, dile sí. Así que acepta la palabra del Señor que Él te ofrece. Sí, pasen, pasen al frente. Sí, pasen, pasen. Para hacer un pacto con Dios hoy. Vengan aquí al frente, todos vengan aquí al frente. Y todos estamos preparados para participar de la cena del Señor. Antes de esto, ustedes que han pasado al frente, los voy a guiar en una oración para que digan esta oración. Díganla audible después de mí. Digan estas palabras de su corazón. Se las van a decir a Dios. Parece que me están hablando a mí. Pero no, no están hablando conmigo, están hablando con Dios. Díganle estas palabras, díganle: Señor, yo te entrego mi vida. Yo acepto que soy pecador, perdóname. Yo creo en Jesús, yo creo que Jesús murió por mí. Y yo creo que Jesús resucitó y me separo de mi vida pecaminosa y vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador. Mi deseo es seguirlo y hacerlo mi Señor. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta este momento no se me vayan, porque lo que sigue aquí, todo lo que estamos aquí, incluidos ustedes, vamos a participar de estos elementos en una forma nueva. Porque lo que ustedes acaban de hacer, esto es lo que indican con estos elementos. Vamos a tomar estos elementos, y estos elementos son pan y vino. Esta copita con jugo de uva. Gracias, Señor, por lo que Jesús hizo por nosotros. Este es el Viernes Santo. Señor, este es el tema y el momento que decimos sí a Jesús. Señor, tú has cambiado nuestras vidas. Señor, gracias, porque has sido nuestro sustituto. Señor, tú nos has regalado la salvación. Tú eres un justo que recibió la ira de Dios. Has aguantado la ira de Dios para que nosotros podamos ir al cielo y disfrutar de una vida eterna en la presencia de nuestro Dios, por Cristo y en Cristo. Así que por fe, lo aceptamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, todos los que se reúnen, tomen su copa de vino de uva y tomen el vino de uva y el pedazo de pan. Hermanos y hermanas en Cristo, que Dios les bendiga. Adiós, adiós.